sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El boxeador cubano William Escullero se convierte en campeón mundial del peso supermediano al ganar este sábado en Berlín. Nuevos actos de represión sacuden a la isla en medio de gritos de patria y vida. Las denuncias llegaron el viernes hasta el Parlamento Europeo. Bajo amenazas y chantajes, expuesto en libertad el líder de Unpaco, José Daniel Ferrer, detenido por más de 10 horas. El MINSAP registra 618 nuevos casos positivos de coronavirus en Cuba, a tiempo que crece la preocupación por el aumento de nuevos contagios. Estados Unidos autoriza el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio Johnson & Johnson. Decenas de inmigrantes cruzan de México a los Estados Unidos conforme a las nuevas políticas trazadas por el presidente Joe Biden. Y el Papa Francisco condena el secuestro de 318 adolescentes en Nigeria, pidiendo orar para que puedan regresar a casa pronto.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa dominical de Radio Martí para este día 28 de febrero. Desde el estudio, al ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Treinta grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 24 kilómetros por hora. Y comenzamos con una buena noticia. El boxeador cubano William Escullero, el indomable de Matanzas, quien reside en la Patagonia Argentina, se convirtió en la noche del sábado en Berlín en el nuevo campeón mundial del peso supermediano. El púgil cubano derrotó al holandés Gino Canters y obtuvo el título vacante de la Organización Internacional del Boxeo de las 168 libras. Según reportes de las cadenas y especialistas deportivos, Skull ganó con facilidad por decisión unánime, mostrando su jerarquía y la superioridad técnica. Skull fue campeón juvenil en Cuba y medallista en múltiples eventos internacionales a nivel amateur. Ahora vive en Trelew, un pueblo argentino fundado por galeses al sur del continente. Artistas y activistas de Cuba han denunciado el viernes ante el Parlamento Europeo y todavía es eco en Cuba y en el mundo la situación represiva que sigue en la isla. A propósito de la repercusión internacional de la canción Patria y Vida. Desde Madrid, Michel Suárez.
La Eurocámara abrió sus puertas virtuales a los protagonistas de la canción Patria y Vida, acompañados de Dita Charanzová, su vicepresidenta y responsable de relaciones con América Latina, entre otras autoridades europeas. El cantante Yotuel Romero abrió la sesión exigiendo una mayor condena internacional al régimen de La Habana.
Así que hoy les pido que se unan con nosotros para condenar al gobierno cubano, para que mi isla tenga fuerza de levantarse. Mi pueblo necesita Europa, mi pueblo necesita que Europa señale al maltratador.
La curadora de arte, Anamelis Ramos, describió la represión que hoy viven diferentes sectores en la isla.
La esperanza y el peligro es que la canción ha aparecido en un momento en que la represión aumenta en Cuba. Aumentan las detenciones arbitrarias, las amenazas de desalojo, la construcción de causas comunes para aquellos que critican algo del sistema o que se organizan para luchar contra la violación de los derechos humanos.
Por su parte, Ciel Babastro, el realizador del videoclip, se refirió a las críticas racistas lanzadas desde el gobierno cubano.
Al comunismo, cuando le hablan del futuro, cambia de conversación. Patria y vida le devolvió el pulso a Cuba, pero el régimen tiene pocas palabras para mencionar las diferencias. Escorias, traidores, gusanos, apátridas, jineteros, oportunistas, negritos. Con esas palabras no hay diálogo ni discursos.
Michael Osorbo, uno de los participantes, dijo desde La Habana que los cubanos se identifican con la canción porque los libera de una disyuntiva macabra, mientras que el músico Arturo Sandoval y el comediante Alexis Valdés se refirieron a los daños de 60 años de comunismo en Cuba.
Los cubanos hemos sido sido víctimas de un experimento social que nos ha llevado a padecer los niveles más crueles de enajenación.
Creo que quizás el mayor daño que este gobierno ha hecho a mi pueblo, además de lo material, es un daño moral, porque nos ha privado del uso de la verdad y ha enseñado a la gente a mentir, a vivir en doble moral para poder sobrevivir.
Los músicos Willy Chirino y Randy Malcolm también intervinieron en el evento.
Es imposible seguir ignorando lo que para los cubanos es un sufrimiento diario. Es hora de despertar una vez y por todas. Hoy que mi pueblo vive ilusionado, yo me siento inspirado y un son estoy cantando, anunciándole a todos mis hermanos que nuestro día ya viene y llega.
Por esta gran canción es lo que ha llegado a los corazones de todos los cubanos que están fuera y dentro de la isla, y gracias al Parlamento por dejarnos ser el portavoz de 11 millones de cubanos que lo que piden es libertad. Creo que ya es hora de que nos dejen tener nuestra voz.
En la presentación organizada por el Parlamento Europeo y Cuban Prisoners Defenders, también participaron Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, la escritora Wendy Guerra, el científico Ariel Ruiz Urquiola y varios eurodiputados. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El gobierno cubano bloqueó la participación de dos ONGs en el foro de diálogo entre la Unión Europea y Cuba sobre los derechos humanos. Se trata de People in Need y Civil Rights Defenders, quienes denunciaron en Twitter las maniobras del régimen para impedir su participación. Por su parte, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita Charanzová, también condenó el proceder de La Habana. Edith Janisch, coordinador para América Latina de Civil Rights Defenders, también hizo las siguientes precisiones.
Ayer y hoy se organizó el diálogo de derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea. El jueves se organizó la parte de la sociedad civil y hoy viernes la parte de los gobiernos. Y nosotros en Civil Rights Defenders fuimos invitados a participar en el diálogo de ayer entre las sociedades civiles, junto con también People in Need de Praga en la República Checa. Invitados por la Unión Europea para participar y contribuir con nuestro análisis y argumentos sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Pero el día anterior al diálogo, el gobierno cubano informó a la Unión Europea que nosotros no íbamos a ser aceptados o nuestra presencia no sería aceptada y solamente las organizaciones europeas que tienen oficinas en La Habana y que son aceptadas por el gobierno cubano podrían participar. Pero esto muestra un par de cosas que son interesantes. Primero, la Unión Europea quiere que organizaciones europeas de derechos humanos con análisis y enfoque de derechos humanos en su trabajo en relación a Cuba, quiere que participemos. Ellos valoran nuestro análisis y nuestra posición y piensa que es importante que la sociedad civil cubana escuche y valore nuestro análisis. Lo segundo que muestra, obviamente, es que el gobierno cubano no acepta la participación de organizaciones independientes que podrían criticar la situación en Cuba. Eso significa que tampoco quieren que la sociedad civil cubana ni la sociedad civil aceptada por el gobierno cubano escuche nuestros argumentos. El gobierno cubano encierra su propia sociedad de una manera muy, muy clara y muy abierta y dice: no, ustedes no deben escuchar a esos europeos, no deben conocer sus argumentos y tampoco conocerles personalmente. Nosotros no estamos sorprendidos, pero sí agradecidos de que la Unión Europea aceptó o nos invitó a participar en el evento.
En una carta, 16 parlamentarios de varios grupos políticos de la Unión Europea pidieron la destitución del embajador de ese grupo en La Habana por no representar los intereses del bloque en Cuba. Amado Gil informa.
Para un grupo de europarlamentarios, la actitud del embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, es abiertamente apegada al gobierno cubano y no debe continuar en su puesto. Así lo dejaron en claro en una carta dirigida a Josep Borrell, representante de política exterior de la Unión Europea. Entre los firmantes, el europarlamentario del grupo del Partido Popular, Leopoldo López Gil.
Esto lo hace él como un miembro del servicio exterior de Europa. Y por lo tanto, pues él no, esto no tiene la autoridad ni tiene la investidura para poder hacer esto como individuo. Y si lo está haciendo como persona, hubiese sido muy distinto al haberse abrogado la representación y actuar como persona sin tener la autorización para hacerlo.
La carta que firmó el embajador Navarro fue redactada por el proyecto cubano La Joven Cuba, una plataforma de investigación y análisis político según aparece en su sitio web. Entre los firmantes, además del embajador Navarro, están varios centenares de intelectuales, cineastas, académicos y otros cubanos de diversas profesiones de dentro y fuera de la isla. En el episodio 56 del 31 de enero de este año, en el podcast El Enjambre, el embajador Alberto Navarro fue entrevistado por el periodista Camilo Condis, quien le preguntó por el embargo estadounidense.
Yo personalmente lo considero además inmoral. Inmoral en un momento como el actual, con la pandemia, todo lo que son sanciones, medidas que aíslan, que cortan los vínculos entre las personas, que levantan muros, es justo lo contrario de lo que quiere la Unión Europea.
En la carta de los europarlamentarios pidiendo su destitución, mencionan que el embajador Navarro ha boicoteado y denegado el acceso a las instalaciones de la Unión Europea en La Habana, activistas que han intentado realizar conferencias telemáticas en eventos de la Unión Europea.
Él debe ser el portavoz de una unión de 27 países y aferrarse a los valores de esa unión, entre los cuales pues está la justicia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, etcétera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en Santiago de Cuba, bajo las amenazas y chantajes por parte del régimen cubano, el opositor líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, fue puesto en libertad el sábado después de 10 horas que estuvo detenido. Poco después de salir en libertad, en un video publicado en un canal de YouTube de la UNPACU, así describió Ferrer las circunstancias de su arresto con violencia y su comparecencia ante la jueza.
Después de 10 horas detenido, luego de una detención violenta y arbitraria, me acaban de liberar. Cerca de 200 efectivos de tropas especiales, de agentes de la policía política, que era quienes estaban al mando, y otros oficiales del Ministerio del Interior, invadieron calle 9 entre E y G en Altamira. Invadieron nuestra casa, picaron rejas, prohibían salir. Cuando quise salir a ver qué pasaba con el resto de mis hermanos de lucha, me detuvieron violentamente, me esposaron con mucha violencia, con mucha fuerza. Tengo todavía molestias en los brazos y me llevaron para la primera unidad de acá de Santiago de Cuba. En la primera unidad de acá de Santiago de Cuba me tuvieron encerrado en un cuarto, en un lugar donde interrogan a los detenidos, y solo me sacaron sobre las 4 de la tarde para una jueza de ejecución decirme que si sigo reuniendo personas acá en la sede de la UNPACU, si sigo dando alimentos y si no le trabajo al Estado explotador, al Estado esclavista, me van a encarcelar pronto, porque yo estoy cumpliendo una prisión de tipo domiciliar, 4 años y medio de prisión domiciliar, y que si sigo violando las normas que ellos imponen, voy preso de nuevo. Mi respuesta fue: ahora mismo encarcélame. Ahora mismo encarcélame y multiplícame la sanción por 20, porque eso de 4 añitos y medio, eso para mí es bobería. Así que echen años, qué miedo, no hay. Se hizo la de la guapería, quiso alterar la voz y me dijo que yo no podía seguir reuniendo aquí elementos antisociales. Ellos le llaman elementos antisociales a mis hermanos de lucha, gente decente que lucha por la libertad y la democracia. Le dije que yo solo me reunía con delincuentes cuando me detenían, que yo estaba allí reunido con ellos, que eran unos delincuentes todos y unos criminales en contra de mi voluntad.
El activista y reportero para ADN Cuba, Esteban Rodríguez, fue detenido en horas de la tarde por agentes de la policía cubana después de que hiciera un live en las plataformas de ADN Cuba. 2 horas después, el comunicador fue liberado. Esteban Rodríguez fue trasladado a la unidad policial de La Zanja, en Centro Habana, según informó ADN Cuba. Es importante recalcar que Rodríguez está protegido por una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que el régimen evidentemente ignora. En su directa, el activista agradeció por su parte y los cubanos que creen en el cambio a los activistas y artistas que participaron el viernes en el Parlamento Europeo. También habló de las precarias condiciones en las que se vive en la isla y les preguntó a aquellos que creen en el régimen por qué tantos cubanos arriesgan su vida en el mar, escapando de la isla en vez de quedarse. Y al cierre del día de ayer, hablemos de coronavirus. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.234 pacientes. Sospechosos hay 3.083 sin vigilancia, 11.992 confirmados activos, 4.159. Para COVID-19 dieron positivos 618 muestras. El país acumula 2.392.132 muestras realizadas y 49.779 positivas. De todos los casos, 560 contactos confirmados. De estos 618, 26 con fuente de infección en el extranjero, en el día 32 sin fuente de infección precisada. El 53,6% de los 618 casos fueron asintomáticos, acumulándose un total de 26.841. De estos también diagnosticados pertenecen a los grupos de edades menores de 20 años, 84, de 20 a 39, 214, de 40 a 59 años, 233, y más de 60 años, 87 casos positivos. Y por eso en Cuba sigue creciendo la preocupación en la población ante el aumento del COVID-19. José Luis Ramos amplía.
Cada vez es más preocupante la situación en Cuba por el creciente número de infecciones y hospitalizaciones debido a la pandemia, afirmó el sociólogo Dimas Castellanos desde La Habana.
Sí, eso desde mi punto de vista, eso está totalmente fuera de control y no se quiere reconocer.
El peor momento de la pandemia ha sido desde que comenzó el 2021, el mes de febrero, con un aumento de casos y fallecidos.
Eso empezó por un hospital, que era la Covadonga, después cogieron la Dependiente, han cogido el Julio Trigo de allá de Fontanar, el Finlay de Marianao, salas de otros hospitales, centros estudiantiles que se han puesto camas y eso no con todas las condiciones para resolver y no se logra bajar la cantidad y los muertos pues se han mantenido últimamente entre 4 o 5 diarios. Sencillamente eso está fuera de control.
El primer ministro Manuel Marrero informó de la ampliación de la atención primaria de salud desde consultorios en los diferentes barrios de La Habana de médicos de la familia. Marrero también señaló la necesidad de ampliar las capacidades para el ingreso en hospitales de los contactos en torno a quienes se enfermaron.
Un factor esencial aquí que tiene que estar influyendo en la transmisión, que es que hay, por lo menos aquí en La Habana, cada esquina que uno pasa, que hay una bodega, una panadería, una farmacia, el banco, que hay cientos de personas amontonado, apelotonado, uno arriba de otro ahí, que no se respeta ninguna medida ni nada de distanciamiento para resolver los problemas en la calle, sobre todo donde venden productos alimenticios.
Cuba espera inocular a toda la población contra el COVID-19 con una vacuna de producción propia este año. El país cuenta con 4 posibles vacunas en desarrollo, Soberana 2 y Abdala, también Soberana 1 intramuscular y Mambisa intranasal en etapas previas de evaluación. Castellanos comentó.
No debía de ser de ninguna forma que Cuba sea el último país en la región que comience a vacunar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, también con esta situación aumentan los casos de vandalismo y la corrupción en Cuba ante la escasez imperante. Tomás Cardoso amplía.
La pandemia, el ordenamiento monetario y el acoso contra los cuentapropistas está provocando un sustancial aumento del desempleo en Cuba y se han disparado los niveles de robo, vandalismo y la corrupción, alertan residentes en la isla. En Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista independiente Vladimir Durró informa que en días recientes en su barrio han ocurrido varios robos en viviendas.
La situación de los robos ha habido un incremento notable por el tema de la COVID, por el tema del reordenamiento y se va a seguir intensificando a medida que la economía siga cayendo.
Adriano Castañeda, comunicador independiente en Santi Espíritus, señala que la policía se salpica con la corrupción y la semana pasada ocurrió un caso de robo por dirigentes del combinado cárnico.
El robo de motos eléctricas es alarmante, el robo de tendedera escalan para robar en los balcones, también los asaltos se han disparado, el sacrificio de aquí, ¿no? Y también de ganado.
Desde Huila de Melena en Artemisa, Jorge Bello de la Red Cubana de Comunicadores nos cuenta que el miércoles intentaron vandalizar la tienda del Encanto, ubicada en la calle 86, entre 85 y 87.
Los hechos de corrupción, delictivo, el vandalismo, todo eso ha ido en aumento. Están asaltando personas en la calle, roban en finca en busca de alimentos, están robando las papas antes de sacarla del campo. El desempleo es enorme.
Guillermo El Sol, activista de derechos humanos que reside en Santa Clara, reporta que la prensa estatal no informa sobre estos casos de Crónica Roja.
La corrupción es una cosa que se ha hecho tan patente que ha traído que los niveles de delincuencia han crecido también. Lo mismo dentro del sector empresarial que dentro de la juventud que se encuentra desempleada y que se dedica al vandalismo.
Anderlai Guerra Blanco, desde Guantánamo, nos dice que además de la delincuencia hay mucha corrupción en las empresas estatales. Sus dirigentes roban y son los suministradores principales del mercado negro.
El robo en casas habitadas está aumentando, pasan a veces hasta 8, 9 y 10 horas y la policía nunca aparece.
Y desde Bayamo, en Granma, el también periodista Roberto Rodríguez Cardona concluye que la miseria existente es la causa del aumento de la violencia, el robo y la corrupción.
Aumenta los índices de violencia, los robos de bicicleta, el hurto y sacrificio de ganado en estos tiempos. La gente busca de donde no hay.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:19, vistazo a Santi Espíritus, 30 grados, la temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 23 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden elogió la aprobación por la Cámara de Representantes del paquete de 1.9 billones de dólares para aliviar los efectos del COVID-19 y así reactivar la economía. Como era de esperar, la votación de la Cámara, 219 a favor, 202 en contra, fue en gran parte a lo largo de la línea del partido en la Cámara controlada por los demócratas, dando a Biden su primera gran victoria legislativa desde que asumió la presidencia el pasado 20 de enero. Y el plan de reactivación económica a propósito fue aprobado y es registrado así por la agencia francesa de prensa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el sábado el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares que impulsa el presidente Joe Biden. Tras horas de debate, el proyecto de ley fue adoptado en la Cámara Baja por 219 votos a favor y 212 en contra, pues los republicanos critican medidas costosas y mal enfocadas. Así, por los votos de los demócratas, el texto ahora pasará al Senado. El plan de Biden apunta a sostener la economía y dinamizar la vacunación contra el coronavirus. Prevé varios miles de millones de dólares para aumentar el ritmo de inoculación y los test, y también 130 mil millones de dólares para ayudar a escuelas y liceos a reabrir. Confiados los demócratas, cuentan con mayoría en la Cámara Alta para que el texto sea aprobado. Luego deberá volver a la Cámara Baja para lograr una versión final. La idea de los demócratas es aprobar el plan el 14 de marzo. Pero la minoría republicana afirmó que los demócratas tienen tanta vergüenza de todo el derroche de dinero no vinculado al COVID en este texto que lo aprueban en medio de la noche. El alza del salario mínimo a $15 la hora, como quería Biden, no pudo ser resuelto, pero el presidente anunció que intentará impulsar por separado el aumento del salario federal mínimo, actualmente en $7.25.
A propósito, el presidente Biden dijo que Irán debería ver su decisión de autorizar bombardeos estadounidenses en Siria como una advertencia de que pueden esperar consecuencias por su apoyo a grupos de milicianos que amanecen intereses o que amasen también ideas. No puede actuar con impunidad, tengan cuidado, comentó Biden, luego de que un reportero le preguntara qué mensaje pretendía enviar con los ataques aéreos, los cuales, según el Pentágono, destruyeron varios edificios en el este de Siria, pero no pretendían erradicar a los grupos de milicianos que los utilizaban para facilitar ataques dentro de Irak. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos defendieron los ataques aéreos perpetrados el jueves por la noche, señalando que eran legales y adecuados, y añadieron que eliminaron instalaciones que albergaban competencias valiosas utilizadas por grupos de milicianos respaldados por Irán para buscar así y atacar a las fuerzas estadounidenses y de países aliados que se encuentran en Irak. Y Estados Unidos ha autorizado el uso de emergencia de una nueva vacuna, la tercera. Se trata de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19.
Estados Unidos autorizó el sábado el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson para personas mayores de 18 años. La inmunización de dosis única será la tercera junto a las de Pfizer-BioNTech y la de Moderna en ser utilizada en Estados Unidos en la campaña de inmunización masiva. La vacuna de vector viral recientemente autorizada ya ha comenzado a aplicarse en Sudáfrica. Esta tecnología utiliza como portador otro virus de baja virulencia, transformado para agregar instrucciones genéticas de parte del virus SARS-CoV-2. Una vez en la célula se produce una proteína típica del coronavirus que educa al sistema inmunológico para que la reconozca. La vacuna se puede almacenar a temperaturas normales de refrigerador, en lugar de los congeladores, lo que facilita la logística. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos afirmó que la vacuna es muy eficaz para prevenir casos graves de COVID-19. La eficacia de la inmunización de Johnson & Johnson fue de 85,9% contra enfermedades graves de COVID-19 en los ensayos clínicos realizados en territorio estadounidense, mientras que 81,7% en Sudáfrica y 87,6% en Brasil. El visto bueno de las autoridades estadounidenses llega después de que el viernes un grupo de expertos independientes recomendara la aprobación tras estudiar en detalle los datos de los ensayos clínicos en más de 43.000 personas. Al menos 3 millones de dosis del inmunizante de Johnson & Johnson están listas para su distribución la próxima semana, según el gobierno de Estados Unidos, y la empresa se ha comprometido a enviar 100 millones de dosis a Estados Unidos antes de finales de junio. Con 600 millones de dosis ordenadas en total a Pfizer y Moderna, la potencia norteamericana tendrá para fines de julio suficientes vacunas para inmunizar a casi toda la población. En total, ya se han realizado más de 72 millones de inoculaciones en Estados Unidos.
Son las 12:24, 30 grados en Matanzas, poca nubosidad, vientos a 21 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, decenas de migrantes han cruzado de México hacia los Estados Unidos conforme a las nuevas políticas del gobierno Biden.
Dos grupos de migrantes cruzaron el viernes desde México hacia Estados Unidos para continuar con su proceso de asilo. En Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, un primer grupo de 25 personas fue autorizado a ingresar por autoridades estadounidenses, luego de que el 19 de febrero se cancelara un programa que obligaba a los migrantes a permanecer en México hasta tener respuesta de su solicitud de asilo.
25,000 personas que son elegibles de cruzar, pero por supuesto va a tomar tiempo. Entonces lo que les estamos diciendo es que tengan paciencia, que esperen donde están. Todos que tienen casos abiertos de MPP son elegibles, pero no deben moverse porque puede ser un camino peligroso.
Todos los que cruzaron tuvieron una prueba negativa de COVID-19 y siguieron estrictas medidas sanitarias. En Matamoros, fronteriza con Brownsville, Texas, se agilizaron los cruces para sumar 127 personas que han sido beneficiadas por la nueva política migratoria estadounidense desde el jueves.
Cuando yo llegué, rápido, legalizar mi papel y comenzar a trabajar. Ya todo el mundo sabe que me esperan en un restaurante.
La mayoría de los migrantes que han cruzado son centroamericanos y algunos llevaban hasta 2 años esperando resolución en México, luego de que el expresidente Donald Trump presionara para aprobar el programa de protección al migrante, mediante el cual 70,000 migrantes fueron devueltos a territorio mexicano entre enero de 2019 y diciembre de 2020. Con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia, el gobierno estadounidense canceló este programa y ha permitido hasta ahora el paso en 3 puntos fronterizos. De acuerdo con el gobierno mexicano, en el país permanecen unos 6,000 migrantes como parte del programa Quédate en México.
La embajadora de la Unión Europea en Venezuela, la portuguesa Isabel Brillante, abandonará el mismo territorio en los próximos días en función de la disponibilidad de vuelos para regresar al viejo continente y no pudo hacerlo el sábado, la fecha límite que tenía por parte del régimen que le había fijado. Las fuentes precisaron que la salida del sábado no fue posible por razones logísticas, de las que tienen conocimiento ya las autoridades en el poder, y añadieron que abandonará el país en los próximos días en función de estas posibilidades. Y a propósito, también las cancilleres de España y Colombia, Arantxa González Laya y Claudia Blum, visitaron la frontera entre Colombia y Venezuela, donde muchos venezolanos huyen de la dictadura de Nicolás Maduro. Las diplomáticas se refirieron del porqué de su presencia en el lugar.
Yo sobre todo no estoy aquí para criticar a Venezuela, ni estoy aquí para dar lecciones a Venezuela. Yo estoy aquí para intentar, junto con la comunidad internacional, dar una respuesta a los ciudadanos venezolanos que han decidido abandonar su país y venir a Colombia en búsqueda de una mejor vida. A ellos debemos hoy, en ellos tenemos que concentrarnos hoy. Romper puentes, cortar diálogos, expulsar a nuestros diplomáticos no ayuda en esa labor de diálogo. Yo, modestamente, nuestro país, España, modestamente apuesta por el diálogo para solucionar también el conflicto político que existe en Venezuela. Es un conflicto que tienen que resolver los venezolanos. No lo vamos a resolver la comunidad internacional.
Después de esta presencia en el terreno, ella se va a dar cuenta de las necesidades gravísimas que tenemos en Colombia y la crisis gravísima que hay en Venezuela.
La canción Patria y Vida y el movimiento San Isidro están proyectando la necesidad de democracia no solamente en Cuba, sino esto también está tocando otras dictaduras como la de Venezuela. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba, evento organizado por el Parlamento Europeo, Renew Europe y el grupo en el Parlamento Europeo, fue espacio para la reflexión de la situación en Cuba, como lo hizo el cantante Yotuel Romero, participante del video Patria y Vida.
¿Saben cuál fue la respuesta de mi gobierno hacia mi persona? Que yo era un mal agradecido porque si no hubiese sido por ese gobierno, sería un negro limpiabotas. Esa fue la respuesta de los organismos oficiales. Intentaron arrodillarme y bajar la cabeza. Y es que el maltratador necesita que tú creas que él es tu única opción, porque el aislamiento es su parte fundamental de su modus operandi. Nadie te quiere de afuera, yo soy tu única opción. Tienes mucha suerte de tenerme, sin mí no eres nada.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, también presente en el evento, agradeció a los promotores de Patria y Vida por alzar la voz por todos los que luchan contra las dictaduras.
Gracias a Yotuel por alzar la voz, no solamente en nombre de los cubanos, de la democracia. Debe convertirse en la semilla que aglutine a quienes están peleando y estamos peleando en contra de dictaduras. Esas dictaduras entre sí, incluso económicamente, alcahueteando sus crímenes, generando propaganda, lenguaje de odio a nivel mundial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información a través de Radio Martí desde el Estudio A. Continúa el ingeniero Raúl Tápanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolide Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición es de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa.
Radio Martí Noticias.
Son las 12:31, saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 28 grados la temperatura, intervalos nubosos, hay algunas lloviznas dispersas en esta zona, vientos a 21 kilómetros por hora. La no oficialista Academia de Estudios Cívicos Julio Machado iniciará una campaña para exigir al régimen de Cuba información acerca del preso político Didier Eduardo Almagro Toledo, quien cumple sanción en la cárcel conocida por el Pretensado en Santa Clara. Desde Placetas en Villa Clara, la opositora Ariana López Roque, quien preside la entidad, ofreció así la información a Radio Martí.
Miembros de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas estamos anunciando que a partir de este lunes 1 de marzo estaremos dando comienzo a una fuerte y abarcadora campaña en solidaridad con los familiares del joven músico contestatario y prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo, Nacho como cariñosamente le llamamos. Hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas de buena voluntad a sumarse a este permanente reclamo y en apoyo a esta valiente familia, siempre desde la acción cívica bajo el lema ¿Dónde está Nacho? Didier es un joven músico que la dictadura quiere silenciar. No sabemos si está vivo, si está muerto o cuál es su situación, pues hace casi un mes que no se tiene información de ningún tipo de este joven rapero. Didier está encarcelado en la prisión conocida como el Pretensado en Santa Clara. Sus familiares el pasado 17 de febrero se presentaron en el centro penitenciario para exigir una explicación y esto fue sin resultado alguno. La última comunicación que sostuvo Didier con su madre vía telefónica, él le comentaba que las cosas estaban muy tensas, pues estaba recibiendo amenazas por negarse a formar parte del mal llamado plan de reeducación.
Y el científico cubano y activista por la democracia en Cuba, Oscar Casanella, denunció a través de sus redes sociales que una vez más la seguridad del Estado impide su libre circulación. En su perfil de Facebook, el opositor escribió que el 27 de febrero, frente a la casa de su madre, en la calle San Juan Bautista, número 78, entre 35 y 37, Nuevo Vedado, en La Habana, se encuentra un agente de la policía política identificado como el Mayor Angelito, que le ha indicado que no puede salir de su residencia las veces que lo ha pretendido hacer. Casanella es acosado constantemente por la seguridad del Estado, especialmente después de ser uno de los acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro en noviembre pasado. Así buscaba exigir al régimen la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Y también, en la mañana del sábado, decenas de cubanos salieron en defensa de un cuentapropista en Caibarien, en la central provincia de Villa Clara, porque este alega que fue injustamente multado con 2,000 pesos. La escena fue filmada y compartida en redes sociales por el usuario identificado como Yeco Gutiérrez. Según explicó en el video, el hombre vende pasteles y merengues y otros dulces por la calle. Fue multado de manera arbitraria con el equivalente a $80 al cambio oficial, por lo que decidió manifestarse y exigir la anulación de la sanción trepándose encima de la patrulla policial, alentado por muchos que presenciaron la escena. Entre tanto, Solidaridad Cristiana Mundial ha denunciado el caso de una creyente musulmana a quien las autoridades de Cuba le niegan la salida del país para recibir tratamiento médico. Desde Nueva York, Hacemos contacto con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, refleja la situación de una ciudadana musulmana en Cuba, en que el gobierno cubano le niega a Yudeslin Mercedes Olivera Núñez, de 36 años de edad, la posibilidad de recibir en el exterior tratamiento médico que requiere. Según Solidaridad Cristiana Mundial, la joven musulmana en Cuba le atribuye esta negativa para viajar al exterior a su afiliación a una asociación religiosa musulmana no inscrita en la isla. Así habló la portavoz Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial.
CSW is calling on the Cuban government to reverse its decision to deny a Muslim woman the right to seek potentially life-saving treatment abroad.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano al negarle a una mujer musulmana su derecho a recibir en el exterior tratamiento médico que pudiera potencialmente salvarle la vida. Según Kiri Cancuende,
Yusdeilin Mercedes Olivera Núñez is 36.
Yusdeilin Mercedes Olivera Núñez padece de atrofia muscular espinal y de un padecimiento pulmonar crónico. Fue su comunidad religiosa la que gestionó que ella recibiera tratamiento médico gratis en la Florida, lo que le mejoraría enormemente su calidad de vida. La señora Olivera Núñez cree que las acciones del gobierno tienen que ver con su afiliación con una asociación religiosa no inscrita. Solidaridad Cristiana Mundial refleja que Yudeslin Mercedes Olivera Núñez fue señalada por las autoridades cubanas en el 2015 al separarse de la Liga Islámica de Cuba, la única asociación musulmana inscrita de manera oficial en la isla. Yudeslin Mercedes entonces se unió a la Asociación Cubana para la Diseminación del Islam, por lo que las autoridades cubanas le sentenciaron a 5 años de libertad restringida. Solidaridad Cristiana Mundial reiteró su llamado porque se le retire todo impedimento a la señora Olivera Núñez para poder viajar y ser debidamente atendida en un centro médico en Estados Unidos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La activista del Movimiento San Isidro, Aniel Valdés Cruz, afirmó que sigue adelante con su decisión de presentar una denuncia ante los tribunales en Cuba por el acto de repudio que el régimen organizó en su contra el 22 de febrero. Así lo dijo este domingo a Radio Martí, tras dar a conocer que su abogado ha preparado el documento que detalla la agresión en su contra. El Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana ha concluido que Aniel Valdés Cruz fue sometida a un acto de repudio organizado y dirigido por el Ministerio del Interior y el Gobierno Municipal de Arroyo Naranjo. El licenciado Edilio Hernández Herrera, inscrito en el Registro General de Juristas del Ministerio de Justicia y coordinador del mencionado grupo jurídico, dijo que las autoridades cometieron varias violaciones contra la familia del activista. El abogado Hernández Herrera explicó que recopiló fotos y videos que muestran la participación de oficiales del MININT, la intendente del Gobierno Municipal de Arroyo Naranjo, Kirenia Pomares, la directora provincial de los CDR y un grupo de ciudadanos de la localidad. Agregó que también participaron en el mitin de repudio maestro de la escuela primaria donde cursa estudios uno de los hijos de Aniel Valdés Cruz. Y defensores de los animales en Cuba están celebrando la nueva ley de protección aprobada el fin de semana.
Protectores de animales en Cuba celebraron el sábado la aprobación de un decreto de ley de bienestar animal. Ahora podrán contar con una legislación que evite abusos y maltratos y garantice la protección y cuidado de los animales.
Ay, pues yo aplaudo muchísimo que hoy hayamos despertado con esta noticia porque va a poner un freno al maltrato en primer lugar y en segundo nos va a dar poder a las personas que abogamos porque ellos estén bien.
Ahora el Consejo de Ministros debe aprobar un reglamento y publicarlo en la Gaceta Oficial dentro de los 3 siguientes meses. Los animalistas todavía no conocen el texto que fue aprobado el viernes, pero según adelantaron las autoridades, se incluye la exigencia de terminar con las peleas de gallos y perros, aunque la demanda de terminar con los sacrificios de animales por motivos religiosos no fue aceptada. El problema del bienestar animal se agudizó en los últimos años con la crisis económica, que limita la posibilidad de alimentarlos y brindarles salud.
Yo creo que si el 1 de marzo hubiera llegado a Cuba sin una ley de bienestar animal, hubiera sido un caos, porque ya los animalistas estamos como que sobrebordados de casos y no hay medicamentos y no hay ayuda y no hay... Es decir, no hay.
La lucha de los activistas cubanos tomó fuerza en abril de 2019, cuando unas 500 personas marcharon en La Habana para reclamar por mayor atención a los animales. Fue la primera protesta independiente y de carácter no político autorizada en 60 años de revolución socialista.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, convocó al embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro, a Bruselas, para que dé explicaciones por incluir su nombre en una carta abierta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidiendo el fin del embargo a la isla. Abro comillas. Sí, hemos pedido al embajador que venga a Bruselas para dar explicaciones al alto representante para la política exterior y de seguridad, cierro comillas, Josep Borrell, dijo a la agencia EFE, una portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior. 16 eurodiputados de los grupos Popular, Liberal y Conservador, la mayoría de ellos españoles, habían pedido esta semana también en una carta a Borrell que reemplazara a Navarro por su inusual y recurrente conducta. En la misiva, 10 españoles y 6 de otras nacionalidades consideran que Navarro no merece las elevadas funciones que ostenta y solicitan al jefe de la diplomacia europea que proceda a su inmediato reemplazo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El tema del terrorismo practicado por la revolución desde antes del triunfo de 1959 ha sido el tema que les he estado comentando los últimos días, desde la semana pasada, y lo hago porque sé que muchos de ustedes que me escuchan no conocían nada de la actuación criminal de los líderes y muchos de los cuadros revolucionarios, esas actividades que causaron la muerte y mutilación de civiles. Esos generales, pero la mayoría de los cubanos ignoran que fueron verdaderos criminales. Si no, díganme, ¿de qué otra forma se puede calificar a alguien que coloca una bomba cargada de metralla en un lugar público, en un cine, en una tienda, en un autobús, y el estallido le produce la muerte a infelices civiles, los mutila, gente que nada tiene que ver con las luchas políticas, y dejan hogares con luto y sangre, y encima de eso consideran esa cobardía como un acto heroico? La pasada semana les conté de la estudiante del Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana, Urcelia Díaz Báez. Había realizado varios actos terroristas y apenas tenía 18 años de edad. En un libro escrito por la investigadora Nidia Sarabia, publicado en el 1980, están los datos y fechas y lugares de los actos criminales de esta estudiante cubana. Una de las órdenes que recibió fue la de colocar una bomba en un bar situado en la esquina de la calle Ángeles y Estrella en la ciudad de La Habana. Después que la bomba explotó, ella se mezcló entre el público y el operativo policiaco para regodearse, para comprobar el derramamiento de sangre que había provocado. Murió cuando le explotó la bomba que iba a colocar en el Teatro América, en la calle Galeano, en La Habana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 12:43, vistazo a Camagüey. Tiene 31 grados a esta hora, poca nubosidad, vientos a 30 kilómetros. En otras noticias de América Latina, la Asamblea Nacional de Venezuela, a fin del régimen de Nicolás Maduro, avanza en la convocatoria de elecciones regionales municipales conocidas como las megaelecciones. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Con la derogación de la ley de regularización de los periodos constitucionales legales y de los poderes públicos estatales y municipal, la asamblea que controla el régimen de Nicolás Maduro avanzó para convocar unas megaelecciones este 2021 tal y como lo dijo su presidente Jorge Rodríguez.
Es importante que podamos decirle al país, ya no hay ningún tipo de obstáculos para que se realice la elección del año 2021 en los términos en que ha solicitado hacerlo los sectores de la oposición venezolana. En resumen, a comprar pargata, que lo que viene es joropo electoral este año.
Pero las condiciones que pide la oposición contemplan garantías y transparencia que permitan elegir a un nuevo presidente de la República. El analista político Roberto Abdul dijo a Radio y Televisión Martí que con esta decisión el régimen prepara unas condiciones electorales a su medida.
Participar bajo unas condiciones que no garantizan la integridad del proceso y que no garantizan la competitividad de la elección, pues bueno, deja esos espacios y si lo hace, pues de alguna manera termina legitimando. Es importante que en ese sentido, si decidiera de manera temprana no participar, pues bueno, las condiciones, ese próximo proceso electoral podrían ser un poco más flexibles, más apegadas a derecho, al menos en la apariencia, dado que no habría competencia real por el poder en esas instancias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Dos generales retirados de las Fuerzas Armadas de Venezuela han comentado la presencia que ya se sabía, pero se certifica, de cubanos en la estructura del régimen de Nicolás Maduro. Pedro Corzo informa.
Dos generales venezolanos en condición de retiro hablan con Radio Martí sobre la presencia cubana en todos los estamentos del régimen de Nicolás Maduro, particularmente en la militar, nos dice el general Juan Antonio Herrera Betancourt.
Si hay la injerencia desde Cuba en muchos organismos del Estado venezolano, tanto en las Fuerzas Armadas como en las organizaciones de control, como en las comunicaciones, en los registros públicos, en las notarías, en la identificación. Entonces, eso, la presencia se ha mantenido. No sé si habrá aumentado el número de personas en esto, pero todo es hacerla cada vez más grave y más difícil la situación del país por todas las problemáticas socioeconómicas que se están viviendo.
Por su parte, el también general retirado Miguel Aparicio aclara que el control de Venezuela de parte del castrismo es un legado de Hugo Chávez.
Ellos son prácticamente los que dirigen la política militar, los que le dirigen la parte estratégica, la parte táctica, y son los que le dirigen a Maduro. Maduro es un títere de ellos, y en ese sentido ellos tienen que tener el control, como lo tienen los títeres, el control de las cuerdas para poder manejar y hacer lo que están haciendo. No solamente lo tienen en el mundo militar, lo tienen en las notarías, en los registros, porque la penetración cubana en los diferentes aspectos de la vida cotidiana venezolana es tremenda, y eso fue justamente la herencia que nos dejó Hugo Chávez al poner el país completo como si fuera un país de esclavo a la orden del castrocomunismo cubano.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro denunció la confiscación del edificio donde funcionaba un grupo de medios de comunicación que él dirige, críticos al régimen sandinista. En un artículo enviado a la agencia EFE titulado Un monumento al crimen contra la libertad de prensa, Chamorro señala al régimen Ortega Murillo de haber ejecutado el martes pasado el acto final de la confiscación ilegal de los medios de comunicación Confidencial y Esta Semana, y la empresa de consultoría Cabal, propiedad de su esposa, Desiree Elizondo, con la complicidad de la cúpula política del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud inauguró una casa materna del edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y New, y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por Chamorro, hijo del fallecido periodista Pedro Joaquín Chamorro, considerado mártir de las libertades públicas en Nicaragua, y de la expresidenta Violeta Barrios, quien estableció las bases de la democracia en ese país centroamericano. Vamos a Colombia porque ha lanzado una fuerza élite de más de 7.000 militares buscando luchar contra los rebeldes y la fuerza del narcotráfico.
El presidente Iván Duque anunció el viernes la entrada en operaciones de un comando de 7.000 militares que perseguirá a miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, así como excombatientes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016.
Nace con el propósito de doblegar, de golpear y de someter las estructuras del narcotráfico y de las amenazas transnacionales ligadas a la explotación ilegal de minerales, al tráfico de especies, de personas y, por supuesto, a cualquier forma transnacional de terrorismo.
Aunque esta vez no se refirió a Venezuela, Duque aseguró el 8 de febrero que sus efectivos irían tras objetivos de alto valor que encontraron refugio en ese país con la supuesta complicidad del gobierno chavista. El presidente venezolano Nicolás Maduro negó en su momento las acusaciones y llamó a sus Fuerzas Armadas a estar listas para contestar cualquier violación a la soberanía de su país. El alto mando militar de Colombia sostiene que en la actualidad unos 1.400 miembros de los grupos armados que enfrenta se mueven en ambos lados de la frontera con Venezuela. Disidentes de las FARC, ELN y bandas narcotraficantes de origen paramilitar se disputan en la actualidad las rutas para exportar cocaína, las rentas de la minería ilegal y la extorsión en Colombia, que atraviesa la peor oleada de violencia desde el desarme de las FARC.
Son las 12:49, vamos a darle un vistazo también a otras noticias del mundo. Fueron liberadas en las últimas horas 38 personas secuestradas en Nigeria, pero aún 317 jovencitas siguen rehenes de un grupo de delincuentes.
Las autoridades de Nigeria informaron el sábado que 38 personas, incluidos 24 menores de edad, fueron liberadas tras haber sido secuestradas hace 10 días en una escuela. Primero se había hablado de 42 rehenes liberados, pero finalmente las autoridades ajustaron el número a 38.
They are back here with us peacefully.
Están de vuelta aquí con nosotros en paz. Han sido revisados médicamente y creo que el equipo médico los controlará durante unos días más. El viernes, 317 adolescentes escolarizadas en el estado de Zamfara, en el noroeste, fueron secuestradas en sus dormitorios colectivos. Las fuerzas de seguridad, acompañadas por habitantes en cólera, lanzaron un operativo de rescate. Los bandidos siembran el terror en las poblaciones locales, realizan secuestros masivos a cambio de pago de rescate, saquean pueblos y roban ganado desde hace varios años, especialmente en el noroeste y centro-oeste de Nigeria, pero últimamente multiplican también los secuestros en las escuelas. La violencia criminal de estos grupos ha dejado más de 8.000 muertos desde 2011 y ha forzado a más de 200.000 personas a huir de sus casas, según un informe del Grupo de Reflexión del International Crisis Group, publicado en mayo de 2020. La otra preocupación frente a esta nueva tendencia es que esos secuestros fomentan cada vez más la desescolarización de los niños, particularmente de las chicas, en esta región que cuenta ya con la cifra más alta de niños que no van a la escuela.
Y a propósito, el Papa Francisco ha condenado este domingo el vil secuestro de estas adolescentes en Nigeria. Tras la oración dominical del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano se ha referido así.
Unisco la mia voce,
uno mi voz
a quella dei vescovi della Nigeria,
a los obispos de Nigeria para condenar el vil secuestro de 317 chicos llevados, extraídos de su escuela en el noroeste del país. Oremos por estas chicas para que puedan regresar a casa pronto. Estoy cercano a sus familias y a ellas mismas. Oremos juntos. Oremos a la Virgen para que las proteja.
Y mucha atención, nuevas detenciones y balas de goma contra manifestantes en Birmania que siguen pidiendo poner fin al golpe de estado militar de comienzos del mes.
La policía de Birmania utilizó el sábado balas de goma para dispersar una protesta en Rangún. Además usó granadas aturdidoras, según constató la France Press. Al menos 20 personas fueron detenidas, incluyendo 3 periodistas, 2 de ellos de medios del país, y un fotógrafo de la agencia estadounidense Associated Press. En la ciudad de Monigua, en el centro del país, una manifestación acababa de comenzar, cuando la policía y el ejército cargaron contra los participantes. Una ola de protestas sacude al país desde el golpe militar que derrocó a la dirigente civil Aung San Suu Kyi el 1 de febrero, detenida por los militares. Y las autoridades aumentaron gradualmente el uso de la fuerza para dispersar las protestas e incluso han usado munición real. Una ONG de apoyo a los presos políticos denunció que 400 personas fueron detenidas el sábado, que se sumarían a las más de 770 personas arrestadas, acusadas o condenadas desde el golpe de Estado. De ellas, 680 ya fueron encarceladas. En medio de la represión, la junta militar en el poder en Birmania destituyó a su embajador en la ONU, que pidió poner fin al golpe en ese país asiático.
Y a las 12:54, tiempo de deportes. Quieto, quieto. En primera llegaron los deportes. Ya está Edemio Navas. Hola.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de este fin de semana. El equipo de los Medias Blancas de Chicago y el prospecto cubano, el santiaguero Norge Vera, llegaron a un acuerdo este fin de semana de ligas menores que incluyó un bono de $1.500.000. El pitcher derecho de Santiago, Cuba, tiene 20 años de edad y jugó una campaña con la selección indómita. Su papá, Jorge Luis Vera, jugó durante 17 años en las series nacionales y durante más de 15 años fue pitcher del equipo Cuba. Así que tremenda noticia para la familia Vera en Santiago de Cuba y en general para todos los cubanos con la contratación de Jorge Vera por parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago, equipo en el cual ya militan varios peloteros cubanos, incluyendo Joan Moncada y José Dariel Pito Abreu, quien lamentablemente dio positivo a la COVID en el transcurso de esta semana. En la Liga Profesional de Fútbol de España, señores, el Atlético de Madrid se mantiene en primer lugar, seguido del Real Madrid y el Barcelona. A propósito, este domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el Atlético de Madrid estará jugando contra el equipo de Villarreal. En cuanto a la NBA, por la Conferencia del Este, Filadelfia se mantiene en primer lugar y por el Oeste, el equipo de Utah, que archivó hasta este último viernes 22 victorias en sus últimos 24 partidos, pero aún se está comentando, señores, la victoria del Miami Heat, un triunfo muy cerrado ante el Utah en la jornada de este viernes por la noche en la ciudad de Miami. Y nuestro ingeniero de sonido, Tom Madaría, el muchachito de Caibarien, me estaba diciendo que estaba sumamente contento, muy satisfecho con esta victoria del Miami Heat, que poco a poco ha ido levantando. Y señores, ganando su tercer título consecutivo en la división del Este de la Liga Nacional, el equipo Bravos de Atlanta extendió el contrato por 3 años más a su manager, Brian Snicker. Y 3 pugiles cubanos estarán combatiendo en marzo próximo aquí en el sur de la Florida, exactamente el viernes 26 de marzo, incluyendo la presencia del habanero Jorge de Jesús Romero. Por último, Kelvin Herrera, ese gran pitcher de República Dominicana, quien tenía una recta de más de 100 millas por hora, anunció este fin de semana su retiro del béisbol de las Grandes Ligas tras lanzar 10 años con los Reales del Kansas City, Nacionales de Washington y los Medias Blancas de Chicago. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de este fin de semana.
Luces, cámara, acción. El fin de semana también tiene noticias del mundo del entretenimiento, del espectáculo. Nuestra antena se dirige hacia Washington. Allí nos ofrece las últimas noticias Alejandro Escalona.
Los Globos de Oro serán entregados el domingo, dando inicio formal de esta manera a la temporada de premios de Hollywood. Esta vez no habrá cenas de gala para celebrar las mejores películas y programas de televisión del año, seleccionados, como ustedes saben, por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia del domingo, que se transmitirá en vivo por la cadena NBC, se llevará a cabo por primera vez en 2 extremos del país, con las comediantes Tina Fey como anfitriona en la ciudad de Nueva York y Amy Poehler como anfitriona en Beverly Hills. Los presentadores incluyen a Michael Douglas y su esposa Catherine Zeta-Jones. Los nominados asistirán desde sus lugares de residencia o de trabajo en varias partes del globo. La pandemia del coronavirus no solo cerró las salas de cine y llevó a los estudios a postergar decenas de estrenos cinematográficos, sino que también generó el aplazamiento de las entregas de premios. Por ejemplo, los Oscars se llevarán a cabo el 25 de abril. Lady Gaga está ofreciendo una recompensa de $500,000 por el regreso de sus bulldogs franceses, Koji y Gustav, que fueron robados en Hollywood mientras un asistente del artista los paseaba por la calle. El asistente fue víctima de un crimen y recibió un disparo. Uno de los perros logró evitar ser robado, escapó y fue recuperado. Los hechos ocurrieron a eso de las 22 horas el miércoles, cuando un hombre disparó un arma semiautomática contra el asistente de la cantante, hiriéndolo, escapando en un automóvil blanco con 2 de los 3 bulldogs. La policía continúa investigando. Lady Gaga se encuentra actualmente en Roma filmando una película. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Raúl Tapanes Estrella, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien le desea un feliz resto de domingo. Hasta pronto.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.